Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 2 de noviembre del año 2017. Bueno, pues hoy voy a compartir con vosotros un librito que escribí en enero del año 2013 y que se titula Jesucristo era hijo de José y María. Es un tema muy interesante. Este libro está publicado en el sitio web. Lo podéis descargar en formato de libro electrónico PDF. Y este ciclo que vamos a comenzar hoy, pues va a durar varios días. Y os voy a leer el índice de este documento que voy a compartir con vosotros. Son 8 capítulos y que se titulan de la siguiente manera. Primer capítulo trata sobre el anticristo. El segundo capítulo se titula María concibió del Espíritu Santo. Tercer capítulo, la genealogía de Jesús mencionada en Lucas es por parte de José, no de María. Capítulo 4, el Hijo del Hombre significa tener padre y madre humanos. Capítulo 5, el asunto del rey Jeconías. Capítulo 6, solucionado el asunto de las dos genealogías de Jesús. Capítulo 7, Jesús sí que tuvo padre biológico. Y capítulo 8, respuesta al anticristo Juan Pablo Vallés. Bien, pues el libro dice lo siguiente. ¿Sabía usted que en el sistema iglesiero apóstata, el SIA, se enseña la doctrina del anticristo? ¿Sabía usted que en el SIA no se cree realmente que Jesús sea el Mesías descendiente de David? En este audiolibro usted va a conocer la verdad que durante siglos de apostasía religiosa le han estado ocultando o falsificando. Va a descubrir toda la verdad de lo que dice realmente la palabra de Dios. Y antes de comenzar, veamos lo que dice la palabra de Dios respecto al anticristo. Dice lo siguiente. Voy a leer unos pasajes del Evangelio de Juan, también de Pablo, que son los siguientes. Mira, vamos primero a Juan capítulo 1, verso 14. Dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 Timoteo 3, 16, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Y en primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3 leemos: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en segunda de Juan capítulo 1 verso 7 dijo lo siguiente Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pues bien, observad que aquí el apóstol Juan habló de venir en carne, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, pues tiene la doctrina del anticristo. ¿Qué significa esto de venir en carne? Pues significa sencillamente venir como hombre, no como Dios y hombre, no como un híbrido, sino venir como hombre, solo como hombre. Y los que niegan esto tienen la doctrina del anticristo. Dicho en otras palabras, los iglesieros que enseñan que Jesús era un medio hombre, una especie de híbrido, una mezcla entre Dios y hombre, tienen la doctrina del anticristo. Esto es algo extremadamente grave. Es una monstruosa herejía en la cual han caído desde hace muchos siglos prácticamente todo el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Mirad, si Jesús hubiera sido solamente solo hijo de María, pero no de José, que eso es lo que enseñan en las iglesias en general, que solamente era hijo de María, pero que no era hijo biológico de José, que solamente dicen ellos era hijo adoptado de José. Si esto fuera así, entonces Jesús no habría sido solo un hombre, sino que habría sido un híbrido entre Dios y hombre, lo cual es una aberración diabólica y antibíblica, pues Jesús cuando estuvo en la tierra era solamente un hombre. Esto lo dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, donde él dijo bien clarito, el cual estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Estando en la condición de hombre. El apóstol Pablo jamás dijo estando en la condición de Dios y hombre, sino la condición de hombres, de solo un hombre. Por eso es que Jesús, cuando estaba en la tierra, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, que significa un hombre, eso es lo que significa esa expresión. Bien, pues entramos ahora en el capítulo 2 de este librito, este audiolibro que he titulado María concibió del Espíritu Santo. Mira, José no se acostó con María para engendrar a Jesús. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la profecía de Isaías dice bien claro que la Virgen, es decir, la doncella, tenía que concebir, es decir, que esa Virgen tenía que engendrar al Mesías, siendo ella Virgen. Así lo leemos en Isaías capítulo 7, verso 14. Virgen o doncella, que es lo mismo, porque la traducción parece ser real es doncella, pero es igual traducirlo por virgen porque una doncella era una virgen. O sea, que da igual decir virgen que doncella. Y para que esto sucediera, esa virgen no tenía que tener relación sexual con ningún varón. Por lo tanto, José no podía acostarse con ella, sino que tenía que ser obra del poder de Dios, obra del Espíritu de Dios, del poder del Altísimo. Tal como dijeron Mateo y Lucas en estos pasajes que voy a leer. Mirad. Vámonos primero a Mateo, capítulo 1, versos 18 al 20, que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero vámonos a Lucas capítulo 1, voy a leer del 28 al 35. Dice así, y entrando el ángel en donde ella estaba, en donde María estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pues bien, observad lo que dicen estos pasajes que acabo de leer. María fue concebida del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo en forma de hombre se acostó con María y ella concibió con el esperma del Espíritu Santo? Pues claro que no. Decir eso sería una estupidez y una blasfemia espantosa. Sencillamente lo que ocurrió es que el Espíritu Santo, es decir, el poder del Altísimo, porque lo dijo bien claro el ángel, primero le llamó el Espíritu Santo y seguidamente le llamó el poder del Altísimo. Sencillamente el poder de Dios hizo que María concibiera de forma milagrosa el ser humano que iba a ser engendrado en el seno de María. En el seno de María. Este niño procedía del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Pero ¿de quién era la semilla, el esperma que Dios puso en la matriz de María? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿De quién era? ¿Era de Dios? ¿Era del Espíritu de Dios? Pues claro que no. Ese esperma, esa semilla, solo podía ser de un hombre. Y obviamente solo podía proceder del esperma de José. El padre humano de Jesús, sencillamente Dios, tomó esos genes de José y de forma milagrosa los introdujo en la matriz de María. Por eso es que los primeros cristianos, fijaos, creían que Jesús era el hijo de José. Esta era la creencia de los primeros cristianos, que Jesús era el hijo biológico de José. Vamos a leerlo en Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahí lo tenéis, esa era la creencia. Dice según se creía, claro, porque era la creencia, era lo que creían, que Jesús era el hijo de José. El Dios Padre, por medio de su energía, de su poder, sencillamente hizo que María concibiera con los genes de José, no con los genes del Espíritu Santo, ya que si María, fijaos, no hubiera sido inseminada con los genes de José, entonces Jesús no habría sido el Hijo del Hombre. No hubiera sido el Hijo del Hombre, quede ya claro de una vez. Aquellos iglesieros, sean católicos o evangelocos, que niegan que Jesús tenía los genes de José, no creen en la Sagrada Escritura y además tienen la doctrina del anticristo. ¿Por qué tienen la doctrina del anticristo los evangélicos y los católicos? Porque están negando que Jesús viniera en carne, es decir, están negando que Jesucristo fuera solamente un hombre cuando vivió en la tierra. El Evangelio dice bien claro que en esa época creían que Jesús era el hijo de José. Yo pregunto, ¿es que no saben leer todos estos iglesieros apóstatas? El pasaje bíblico lo dice bien claro. Los seguidores de Jesús creían que Jesús era el hijo de José. Esa era la creencia de los primeros cristianos. Lo que ocurrió después es que los apóstatas de la fe comenzaron a enseñar la mentira diabólica de que Jesús no era solo un hombre, sino, dicen ellos, era un medio hombre, es decir, una especie de híbrido entre Dios y hombre, mitad humano y mitad divino. Hijo solamente de María, pero no de José. Y esa mentira del diablo pasó después a la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Apóstata de Roma pasó a las hijas apóstatas protestantes y evangelocas, las cuales son hijas de esta gran ramera romana. Entramos ahora en el capítulo 4 de este audiolibro que he titulado La genealogía de Jesús mencionada en Lucas es por parte de José, no de María. Mira, desde hace años se está enseñando en el sistema iglesiero apóstata la mentira de que la genealogía de Jesús mencionada en el Evangelio de Lucas es por parte de María, dicen ellos. Y de esta manera, los iglesieros apóstatas pretenden basar su doctrina diabólica de que Jesús era hijo de María, pero no de José. Refutemos esta repugnante mentira del diablo. Mirad, en el Evangelio de Lucas, observad que no se dice por ninguna parte que esa genealogía sea la de María, sino que es la de José, como leemos en Lucas capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Yo no sé realmente quién se inventó esa mentira repugnante de que la genealogía mencionada en Lucas era la de María, porque eso es una burda mentira. Las dos genealogías que aparecen en Mateo y en Lucas son las de José, no hay ninguna que se refiera a María. Jesús era descendiente del rey David solo a través de su padre José, de su padre humano José, no de María. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 1 y voy a leer el verso 1, el 16 y el 20, mira lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús. Ahí lo dice bien claro, del cual, es decir, de José, nació Jesús. Jesús procedía de José, era el hijo biológico de José, lo dice bien claro el verso 16. Fijaos, es que lo dice bien claro, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nació de María, evidentemente, pero era hijo de José. Fue José quien engendró a Jesús. Engendró a Jesús de forma milagrosa, porque fue por el poder de Dios. Y del 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, que procedía del poder de Dios. Esto es lo que significa la expresión del Espíritu Santo es, de que procedía de Dios. Fue por el poder de Dios. Era del poder de Dios. Fue el poder de Dios el que hizo lo que hizo que María quedara embarazada. Con los espermas, con el esperma, con la genealogía procedente de José, que era el padre biológico de Jesús. Por lo tanto, Jesús desciende de David solo a través de su padre humano José, no de María. Cuando estos apóstatas iglesieros enseñan que José no era el padre biológico de Jesús, pues sencillamente están negando que Jesús descienda del rey David. Y por tanto están negando que Jesús sea el Mesías, el descendiente del rey David. Y por tanto tienen la doctrina del anticristo, ya que están negando que Jesucristo vino como hombre, solamente como hombre. Porque las iglesias católicas y evangelocas no enseñan que Jesús vino solamente como hombre. Ellos dicen que era un híbrido, que tenía dos naturalezas, la humana y la divina, cuando vivió en la tierra. Eso es lo que enseñan ellos. Y no, lo que dijo el apóstol Pablo es que Jesús era un hombre cuando estaba en la tierra. Entramos ahora, por tanto, en el capítulo número 5, que he titulado El Hijo del Hombre significa tener padre y madre humanos. El Evangelio es bien claro. Dice montones de veces que Jesús es el Hijo del Hombre, es decir, el hijo de una mujer y de un padre humanos. Podéis leerlo en muchos pasajes, como por ejemplo Mateo 8:20, Lucas 5:24, Juan 5:27, etcétera, etcétera, etcétera. También Jesús es el Hijo unigénito de Dios, como leemos en Juan 3:16. ¿Por qué se le llama el Hijo unigénito de Dios? Porque fue engendrado por Dios el Padre en el vientre de María. Mira, esa expresión de el Hijo del Hombre aparece muchas veces en la Biblia. Y mirad, jamás se refiere a un hijo solamente de su madre, sino que siempre en la Biblia que aparece esa expresión se refiere a un ser humano hijo de un padre y de una madre humanos. Esto se puede comprobar leyéndolo, por ejemplo, en Jeremías 49:18, Ezequiel 2:1, Daniel 8:17, etcétera, etcétera. En estos tres pasajes, profeta Jeremías, profeta Ezequiel y profeta Daniel, a los tres se les da el nombre de hijo del hombre, hijo de hombre. Tanto a Jeremías, como a Ezequiel, como a Daniel. Por lo tanto, aquellos iglesieros que niegan que Jesús sea un ser humano, hijo de un padre y de una madre humanos, pues han de arrepentirse y han de creer en el Evangelio. Y que nadie me venga con ese estúpido argumento de que la Biblia jamás dice que Dios insertara el esperma de José en el vientre de María de forma milagrosa. ¿Por qué? Porque aunque eso no lo diga la Biblia literalmente, eso no significa que no sucediera. Mirad, en la Biblia no se dicen muchas cosas, sin embargo son verdaderas. Es decir, el hecho de que algo no lo diga la Biblia, eso no significa que sea falso. Por ejemplo, la Biblia jamás dice que el obstáculo que impedía los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado fuera el imperio romano y el emperador de Roma. Ahí habló Pablo de ese obstáculo en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Sin embargo, se sabe perfectamente que ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado sí que era el emperador de Roma y el imperio romano. Sin embargo, no lo dice literalmente la Escritura. O, por ejemplo, la Biblia jamás dice que Jesús y sus apóstoles se peinaran, por ejemplo. Sin embargo, seguramente que Jesús y sus apóstoles se peinaban. Y así podría decir montones y montones de cosas más, pues que no aparecen en la Biblia. Sin embargo, son verdaderas, ocurrieron. Por lo tanto, ese argumento iglesiero de que algo es falso porque no lo dice la Biblia es un argumento idiota y erróneo en extremo. Entramos ahora, por tanto, en el capítulo 6 de este audiolibro que he titulado El asunto del rey Jeconías. Los apóstatas del SIA que niegan la humanidad de Jesucristo suelen citar otro argumento de lo más falso y diabólico. Ellos suelen decir, citar Jeremías capítulo 22, verso 30, para decir que ningún descendiente del rey Jeconías se sentaría sobre el trono de David. Pero resulta que Jesús desciende del rey Jeconías, con lo cual ellos están diciendo que Jesús no es el Mesías, ni se sentará jamás sobre el trono de David. Mira, poned atención a lo siguiente. La descendencia de Jeconías, su descendencia, se puede referir o a sus hijos inmediatos o a su descendencia lejana, o a las dos cosas. Para saber a qué descendencia se refiere, tenemos que ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, que dice, Lucas 1, 32 y 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fijaos que el ángel dijo bien claro que Dios dará a Jesús el trono de David, antepasado de Jesús. Pero como Jesús desciende del rey Jeconías y Dios dijo que ninguno de su descendencia o hijos se sentaría en el trono de David, entonces esa descendencia de Jeconías solo puede referirse a sus hijos inmediatos. Ninguno de ellos se sentó en el trono de David, pero no se incluye a Jesucristo, el cual sí que se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Israel. Estos apóstatas iglesieros sencillamente están llamando embustero al ángel de Dios, ya que el ángel dijo bien clarito que Jesús se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Israel por siempre. Y Jesús es descendiente del rey Jeconías por parte de su padre José. Por lo tanto, Dios se estaba refiriendo solo a los hijos del rey Jeconías, pero de ninguna manera se estaba refiriendo al descendiente real de Jeconías, que es Jesucristo, el cual sí que se sentará en el trono de David y reinará sobre Israel cuando venga del cielo para reinar sobre la tierra. La creencia en esa época es que Jesús era el hijo de José, el hijo biológico de José. Y si esa era la creencia, es porque Jesús era hijo de José. Si Jesús no fuera hijo de José, entonces Lucas jamás habría dicho que se creía que Jesús era el hijo de José, sino que Lucas habría dicho claramente que Jesús no era hijo de José. Los que niegan que Jesús era hijo de José, pues realmente no creen en la Escritura. Pero además están negando que Jesús fuera el hijo del hombre, es decir, un hombre, hijo de un padre y una madre humanos. Pues en la Biblia cuando aparece esta expresión, hijo del hombre, repito, siempre se refiere a un ser humano. Hijo de un padre y de una madre humanos. Jamás se refiere a un híbrido, mitad humano y mitad divino. Negar que Jesucristo es un hombre es tener sencillamente la doctrina del anticristo. Entramos ahora en el capítulo 7 de este audiolibro que he titulado Solucionado el asunto de las dos genealogías de Jesús. Mirad, voy a poner un ejemplo para que esto quede claro de una vez por todas. Mi padre biológico se llamaba Justo y mi abuelo se llamaba Marcos. Entonces, por ejemplo, un historiador que escribe mi genealogía dice lo siguiente. Tito Martínez, hijo de Justo, que era mi padre. Y luego resulta que viene otro historiador y escribe lo siguiente. Tito Martínez, hijo de Marcos. Aunque aparecen nombres diferentes, no existe ninguna contradicción. Los dos historiadores tienen razón, están diciendo la verdad. Yo soy hijo de Justo, pero también soy hijo de Marcos, que era mi abuelo. Ya que en la Biblia, fijaos bien, la palabra hijo, en relación con el padre, a veces se refiere a nuestro antepasado de varias generaciones atrás. Por ejemplo, en la Biblia a Jesús se le llama hijo de David, hijo. Sin embargo, el rey David no era el padre inmediato de Jesús, sino que era el antepasado de Jesús. el tatarabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo de Jesús. Lo mismo sucede con las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas. En esas dos genealogías aparecen nombres diferentes. ¿Por qué? Porque Mateo se refería a unos antepasados de Jesús y Lucas a otros antepasados de Jesús. Por ejemplo, Mateo dijo que el padre de Jesús, José, se llamaba Jacob. El padre de Jesús, José, se llamaba Jacob. Así lo leemos en Mateo 1:16. Sin embargo, Lucas dijo que el padre de José se llamaba Elí. Mateo dice que era Jacob y Lucas dijo que era Elí. Lucas 3:23. Y la pregunta es, ¿quién era entonces el padre de José? Pues obviamente lo era Jacob, porque dice que Jacob engendró a José. Sin embargo, Lucas se estaba refiriendo a un antepasado de José llamado Elí. Y José, José, el esposo de María, era hijo, era descendiente de ese tal Elí. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción en las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas. Es una burda mentira enseñar que la genealogía que aparece en Mateo se refiere a la de José y la de Lucas se refiere a María, como dicen algunos, ya que las dos genealogías se refieren a José, el cual era el padre humano de Jesús. En la Biblia jamás se dice que Jesús fuera el hijo adoptivo de José. El propio Jesús se llamaba a sí mismo el hijo del hombre, es decir, un hombre, hijo de un padre y una madre humanos. Recordad que esa expresión, hijo del hombre, en la Biblia, aparece varias veces en la Biblia, y siempre se refiere a un ser humano, hijo de un padre y de una madre humanos. Jamás se refiere a un híbrido, mitad humano y mitad divino. Los que rechazan esta verdad sencillamente tienen la doctrina, repito, del anticristo, el cual niega que Jesucristo vino en carne. Es decir, ellos niegan que Jesucristo vino como hombre y niegan que siga siendo un hombre. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si Jesús es un hombre, entonces él tenía un padre y una madre humanos. Es así de simple. Dios es el padre celestial de Jesús y José era el padre humano de Jesús. En el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, además de ser unos anticristos porque niegan que Jesucristo vino en carne, es decir, como hombre, también niegan que Jesús es el Mesías. Y vamos a ver el porqué. El Evangelio dice bien claro que Jesús es el descendiente de David. Pero fijaos, lo es a través de José. ¿De José? Si Jesús no fuera el hijo biológico de José, entonces Jesús no sería descendiente del rey David. Y por tanto, Jesús no podría ser el Mesías. Leamos la genealogía de Jesús, como dice en Mateo capítulo 1, versos 1 y el 16, y luego en Lucas 3:23, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, es decir, descendiente de David, hijo de Abraham, y luego dice el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús, dice Lucas 3:23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Y el verso 32 dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Estos pasajes son bien claros. Jesús era hijo de José y descendiente del rey David por genealogía de José. Jesús es el hijo de David porque desciende del rey David por parte de José. O dicho en otras palabras, David era el antepasado de Jesús. Los apóstatas del SIA enseñan que Jesús era el hijo de José por adopción, dicen ellos. Pero eso es una burda mentira del diablo, pues eso jamás lo dice la Biblia. Lo que dice bien claro el Evangelio es que Jesús era hijo de José, no dice nada de por adopción. Por lo tanto, cuando en el sistema iglesiero apóstata se enseña que Jesús no era el hijo biológico de José, están diciendo que Jesús no desciende del rey David, no es el hijo de David y por tanto están negando que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel. El mesiazgo de Jesús viene a través de José. Esa doctrina diabólica de que Jesús no era el hijo natural de José es un ataque frontal contra el Evangelio. Por supuesto que Jesús fue engendrado por Dios en el vientre de María, pero eso no significa que Jesús no tuviera un padre humano, por una sencilla razón, porque el Evangelio también dice que nosotros, por ejemplo, los cristianos, somos engendrados por Dios, hemos sido engendrados por Dios, somos hijos de Dios. Sin embargo, nosotros somos seres humanos que tenemos un padre y una madre humanos. Vamos a leerlo en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice lo siguiente: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Por consiguiente, Jesús tenía, fijaos, dos padres, un padre celestial y un padre humano que era José. Dios el Padre, por medio de su poder, de su espíritu, hizo que Jesús fuera engendrado en el vientre de María, con los genes biológicos de su padre humano José. Por eso es que el Evangelio dice que el niño que fue engendrado en el vientre de María procedía del Espíritu de Dios, como leemos en Mateo 1:20. Es decir, fue Dios el Padre quien lo engendró, es decir, lo hizo crecer en el vientre de María, pero Dios lo engendró con el esperma de un ser humano que era su padre biológico José, el descendiente del rey David. De forma milagrosa, Dios hizo que los genes de José se materializaran en la matriz de María sin que José se acostara con María. Y con esos genes humanos de José, Dios hizo que Jesús fuera engendrado, es decir, se desarrollara y creciera en el vientre de María. Y por eso es que Jesús es el hijo del hombre, y al mismo tiempo es el hijo de Dios, pues fue engendrado por Dios en el vientre de María. Sin embargo, esa doctrina iglesiera diabólica y falsa de que Jesús no tenía un padre humano, que era José, es una asquerosa monstruosidad contraria al Evangelio, ya que Jesús es el hijo de Dios, pero también es el hijo del hombre, es decir, un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos. Los que niegan esto, pues tienen la doctrina del anticristo, la cual consiste en negar la plena humanidad de Jesús, el cual vino en carne. Es decir, estos iglesieros niegan que Jesucristo vino como hombre. Él era solamente un hombre cuando vivió en la tierra y cuando murió. Estos apóstatas del sistema iglesiero siempre dicen ellos, enseñan que Jesucristo es verdadero hombre, dicen ellos. Pero eso es mentira. Ellos en realidad no creen ni predican que Jesucristo es un hombre de verdad, hijo de un padre y una madre humanos. Pues lo que ellos enseñan es que Jesús es un medio hombre, es decir, un híbrido, una mezcla monstruosa de humano y de divino. Cuando lo que enseña el Evangelio, bien claro, es que Jesús es un hombre, pero un hombre glorificado, un hombre celestial y poderoso. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 5, voy a leer varios textos del apóstol Pablo. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, se refiere a Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. De un hombre, no dice de un híbrido, de una mezcla de Dios y hombre, dice un hombre. 1 Corintios 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el verso 47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. En 1 Timoteo 2, 5 leemos: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la verdadera teología bíblica. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, como leemos, por ejemplo, en Juan 3:16. ¿Por qué? Porque es el único que fue engendrado por Dios en el vientre de una mujer, de María. Pero también Jesucristo es el Hijo del Hombre, porque sencillamente es un ser humano, hijo de un padre y de una madre humanos, los cuales eran José y María. Y como dije, los que niegan esto tienen la doctrina del anticristo, la cual consiste en negar la plena humanidad de Jesucristo. Ellos niegan que Jesucristo vino en carne. Observe que esos pasajes bíblicos que he leído dicen que Jesucristo es un hombre. En ninguna parte dicen que Jesucristo sea la divinidad o que sea un híbrido de mitad divino, mitad humano, sino que es un hombre, pero un hombre poderoso y celestial. Es decir, Jesucristo es un Dios, ya que el título de Dios no es un nombre propio, sino un adjetivo que significa sencillamente poderoso. Es un ser poderoso, por eso es que la profecía de Isaías 9:6 dice que el Mesías sería llamado Dios fuerte. De ninguna manera Jesús es un híbrido divino y humano, sino que es un hombre. El Mesías es un hombre. Ese es el verdadero Mesías de Israel, predicho en la Sagrada Escritura. Pero repito, es un hombre poderoso y celestial, el cual tiene sobre él a un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de Jesucristo. Es el Dios supremo, como leemos en Apocalipsis 3:12. Entramos ahora en el capítulo 7 que he titulado Jesús sí que tuvo padre biológico. Y esto que os voy a leer lo extraje de un artículo publicado en internet en el año 2013. Un magnífico artículo, no sé quién lo escribió, pero dice lo siguiente: Yehoshua ben, hijo de David. Dice lo siguiente: al leer el libro de Toldot Yehoshua, las crónicas de Yehoshua, Mateo, popularmente conocido como el texto griego del Evangelio de Mateo, Matillahu, podemos evidenciar que para el discípulo creador de aquella obra le fue de primordial importancia ratificar la naturaleza y descendencia física de Yehoshua, es decir, de Jesús. ¿Por qué Mateo puso primero las genealogías de Masías y después su nacimiento? No es casualidad que en el primer versículo de esa crónica leamos: estas son las crónicas de Yehoshua ben, hijo de David, hijo de Abraham. Y en la versión Reina Valera de 1960 se lee: libro de la genealogía de Yehoshua el Masías, hijo de David, hijo de Abraham. Para el discípulo Mateo era de suma importancia ratificar en su crónica que uno de los requisitos para ser el Mesías de Israel se cumplía plenamente en la persona de Yehoshua. ¿Cuál era ese requisito? Las profecías nos dictan que el Mesías de Israel debe ser descendiente de Abraham, padre de Israel, pues la promesa del Creador le dice: en tu simiente, el Mesías, serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Es decir, el Mesías debe ser un israelita tal como lo fue Yehoshua. De hecho, Saúl, es decir, Pablo, el apóstol Pablo, también reconoce que la simiente de Abraham es Yehoshua. Gálatas 6:16. Por lo cual el requisito de ser israelita se cumple en la persona de Yehoshua. Pero en cuanto a la naturaleza del Mesías, dice, ¿por qué nos es de importancia ratificar esto? Debido a que si el Mesías es descendencia física de Abraham, entonces tal cual lo son todos los que son descendencia del patriarca, así también es Yehoshua, es decir, humano. Pues si Yehoshua no es descendencia física de Abraham, no puede ser el Mesías de Dios, pues lo contrario contradice las Escrituras. Tome esto en cuenta para que lo comentemos más adelante. Luego nos dictan las profecías que el Mesías debe ser descendiente de la tribu de Judá, a fin de que pueda acceder a tener parte en el trono y gobierno de Israel. Veamos. En Génesis 49:10 leemos lo siguiente. No será quitado el cetro, es decir, el trono, el gobierno, de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, es decir, el Mesías, como príncipe de paz. Y a él se congregarán los pueblos. El pasaje es la declaración de Jacob para sus hijos, específicamente la bendición sobre Judá, donde recibe la promesa del cetro, es decir, de que su tribu, nacerían los reyes de Israel, los cuales gobernarían hasta que venga Silo, referencia al Mesías como el rey de paz, a quien todos los pueblos y naciones se congregarán. Para nuestro análisis acerca de la naturaleza del Mesías, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona que no tiene naturaleza humana ser descendencia física de la tribu de Judá, que está compuesta solo por humanos? La doctrina de la Trinidad responde a esta pregunta enseñando que, en definitiva, la segunda persona de la Trinidad tiene la totalidad de la naturaleza humana al mismo tiempo que la totalidad de la naturaleza divina. En simples palabras, se nos presenta a un Mesías híbrido, una mezcla entre lo humano y lo divino. Toda esta hipóstasis, término filosófico del dogma trinitario, intenta explicar algo que las escrituras nunca han solicitado explicar. Debido a que el Mesías, que se espera y que ya llegó, desde las profecías hebreas, siempre debió ser un hombre, el cual es ungido, elegido y protegido del Creador. No un humano 100% Dios y 100% hombre. Por otra parte, el Mesías de Israel debía ser descendencia física del rey David. Esto es de suma importancia para nuestro comentario y para entender la naturaleza humana del Mesías. Debido a que si es hijo de David según la carne, también lo es de José, el esposo de María, de su madre. Pero veamos. Sigue diciendo, vamos a leer en Isaías capítulo 11, verso 1. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. 9:7. Y en 11:1 dice así. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y en Oseas 3:5 leemos así. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Elohim y a David su rey y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Y en Jeremías 23:5-6 leemos esto. He aquí que vienen los días, dice el Señor, y despertaré a David renuevo, justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán, Señor, justicia nuestra. La profecía de Isaías nos hace mención de cómo el Mesías debe nacer del linaje del rey David. La expresión del capítulo 9, verso 7, sobre el trono de David, no es más que una aplicada referencia al gobierno que ejercerá el Mesías, cuyo estrado nacerá por vía física del rey David. ¿Por qué menciona a David y no al Mesías directamente? Porque a Yahvé, en su sabiduría, le ha placido actuar así, para sin duda alguna darnos a conocer la importancia de la naturaleza y procedencia física del rey ungido de Israel. El texto del capítulo 11 comienza mencionando al padre de David, a Isaí, como de quien saldrá una vara, es decir, nacerá un niño. Es lógico que si es descendencia de Isaí, lo es por la vía de David, por lo cual el hebraísmo bíblico es Masías, hijo de David. Por otra parte, el profeta Oseas nos dice que los hijos de Israel buscarán a Yahvé su Elohim y a David su rey. Ahí es evidente que se refiere al Mesías, el cual es retoño de Isaí, pues en ese entonces David ya estaba muerto. Por su lado, el profeta Jeremías, inspirado por Elohim, también proclama el despertar de un renuevo, haciendo clara alusión al Mesías, que viene de David, es decir, es su descendiente. Además, el texto nos dice, y reinará rey, lo cual hace una clara referencia a la descendencia física del Mesías, de la tribu de Judá, lo cual le permitirá sentarse en el trono y gobierno de Israel. Y mira lo que dice ahora, en la época de Yehoshua, sí, de Jesús, era muy sabido entre todos los israelitas que el Mesías debía venir por vía paterna del rey David, paterna, por parte del padre. Y como hemos visto en resumen, el Mesías es un descendiente físico de la tribu de Judá, tal cual lo fue David, para que de esa manera pudiera tener parte en el trono de Israel y gobernar al pueblo de Yahvé, tal cual dicen las profecías, que sólo Judá tendría el trono de Israel, pues Yahvé se lo dio, como leemos en Génesis 49:10. Así sucedió. El Mesías, Yehoshua, Jesús, es un descendiente de la tribu de Judá, hijo de Abraham, porque Judá es descendencia de Abraham y un descendiente físico del rey David, como confirmaremos su vital importancia para los fines que nos convoca este estudio, la naturaleza del Mesías. Mientras Yehoshua caminó por las ciudades y provincias de Israel, fue invocado y reconocido por muchos como hijo de David. Veamos, mira. Dice, se reunieron los fariseos y Yehoshua les preguntó diciendo, ¿cuál es vuestra opinión acerca del Mesías? ¿De quién será hijo? Le dijeron, hijo de David. Él les dijo, ¿cómo es que David, por la inspiración del Eterno, lo llama Señor? Está escrito, dicho del Eterno, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo será su hijo? No pudieron contestarle una palabra y desde ahí en adelante temían preguntarle algo. Yehoshua les hace mención de un tema que aborda gran parte de la teología mesiánica, el de que el Mesías debe ser hijo de David. No obstante aquello, Yehoshua no niega que él sea descendiente o hijo de David, sino que los confronta con una pregunta relacionada a el por qué David llama a Adoní, Señor, al Mesías, a Jesús, siendo el Mesías Jesús su hijo. Note usted que en ningún momento Yehoshua les dice a los fariseos que su pregunta está equivocada, sino que él va mucho más allá y les pregunta la interpretación profética del texto que ellos evidentemente no entendían. No obstante ignorar la respuesta a la segunda pregunta específica de Yehoshua, los fariseos con su primera respuesta nos dan luz en cuanto a cuál era el pensamiento teológico de Israel acerca de quién sería hijo el Mesías de David para que se cumpliesen las profecías. En los escritos de los apóstoles, especialmente en Mateo, leemos también lo siguiente. Pasando Yehoshua de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 9:27. Quizás estos ciegos, luego de alcanzar con mucho esfuerzo al Mesías, a causa de su ceguera, pudieron gritar y esbozar el título mesiánico de Hijo de David, creyendo en lo que las mismas profecías decían en cuanto a que el Mesías sería un consolador para Israel y traería luz y vista a los ciegos, como leemos en Isaías 35:5. Por lo cual, no es mera casualidad que ellos usaran esa expresión mesiánica. Sabían que el rey de Israel cumpliría en ellos las profecías antes dichas, y los libraría de su enfermedad, de su ceguera. Lo que sin duda nos queda claro es que incluso hasta estos ciegos sabían la importancia de las palabras que usaban y de su cumplimiento en aquel que estaba sanando enfermos de toda índole. Aquella expresión, hijo de David, no era más que el cumplimiento de las profecías que señalaban al Mesías como un hijo descendiente físico del rey David. El apóstol Pablo también escribe lo siguiente, en Romanos 1:13, acerca de Jesucristo, nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y más adelante en la historia, en la revelación de Josué, es decir, en el Apocalipsis, el propio Jesús declara ser lo siguiente: yo, Josué, he enviado mi mensajero para daros testimonio de estas cosas en las asambleas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así lo leemos en Apocalipsis 22:16. Por lo cual nos queda en plena claridad que tanto israelitas de la época de Josué, enemigos y seguidores, la Torá, los profetas hebreos y las escrituras, sus apóstoles y hasta el propio Mesías mismo, confiesan que él, el Mesías, es hijo y por ende linaje del rey David. ¿Pero eso sirve para probar la naturaleza humana del Mesías de Israel? Por favor, vea conmigo lo siguiente. El nacimiento de Yehoshua. En los escritos de los apóstoles se nos relata la historia del nacimiento de Yehoshua, que estando desposada Miriam, es decir, habían realizado la primera ceremonia del casamiento hebreo, Erusín, fue fecundada del poder de Elohim, es decir, el Ruaj, el aliento, el Kadosh puro. Aquí es importante destacar para nuestro análisis que se dice fecundada. El texto hebreo de Mateo lo dice. Toda vez que el esperma de un hombre ha entrado en el óvulo de la mujer, ésta ha fecundado o ha concebido. ¿Cómo dice el pasaje que ocurrió esa fecundación? La respuesta es por el poder del Eterno, por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. Prosigamos. La señal profética del nacimiento del Mesías consistía en que éste nacería de una virgen. La profecía nos dice lo siguiente, en Isaías 7:14. Por tanto, el Adonai, el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. La palabra hebrea para virgen es alma, la cual también puede significar muchacha, joven, pero bajo otro contexto. ¿Por qué? Debido a que si la profecía nos dice que el nacimiento del Mesías es una señal a Israel, ¿qué tipo de señal sería que una mujer joven quede embarazada? Sería bastante común y pobre pensar que esa es la señal del rey de Israel. Evidentemente, la señal tiene relación con la virginidad de la mujer que sería fecundada y daría a luz un hijo. ¿Lo comprende? En María se cumple perfectamente la señal, pues no estaba soltera al momento de quedar fecundada, para que no la difamaran. Ni tampoco aún había tenido relaciones sexuales con José, su esposo. Es decir, estaba virgen. Mateo 1:18. De esa forma la señal se cumple y la Virgen da a luz al Mesías, quien también es llamado Immanuel con nosotros, es decir, que con nosotros está Elohim. Y dice ahora, mirad, aquí comienza lo más interesante de nuestro comentario. Toda vez que en un creyente influenciado por las doctrinas de Roma lee lo que se relata en el capítulo 1 del libro de Mateo, cae en el error de interpretar el nacimiento del Mesías como una fecundación donde solo está presente el poder de Dios, el poder de Elohim, y la mujer María, por lo cual el producto de esa fecundación sería una especie de híbrido, un ser que tiene a la misma vez la naturaleza humana, pues nace de una mujer, pero al mismo tiempo la naturaleza de Dios, pues la mujer fue fecundada con su poder, con el poder de Dios. Es así, ¿no? De hecho, esa es la regla interpretativa general del cristianismo. Y así comúnmente se interpreta este pasaje en todo el círculo romano. Sin embargo, debemos ahora señalar y recordar todo lo que anteriormente ya hemos visto. Para calificar como el Mesías de Yahvé, se debe ser un israelita, es decir, un nativo, un descendiente físico de Abraham vía Isaac. Pues la promesa dice, en Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿de qué forma podría Yehoshua, Jesús, cumplir con ese requisito y calificar para ser el Mesías? Si física y genéticamente, según enseña el catolicismo romano, Jesús no tuvo padre biológico. Aquí ya habría un punto en contra del Mesías Jesús, ya que desde la teología romana, Yehoshua o Jesús, como ellos le llaman, no podría ser el Mesías, pues si no es descendiente según la carne de Abraham, no es un israelita, y si no es israelita, entonces no puede, por lo tanto, ser el elegido, el Mesías, ni menos el rey de Israel. También vimos que el Mesías debe ser un descendiente de la tribu de Judá. Esto es también hijo biológico de un hombre que pertenezca a dicha tribu, a fin de tomar el cetro y gobierno de la nación. Si Yehoshua, Jesús, no tuvo padre biológico, por consecuencia tendríamos que Jesús no es un nativo, por ende no es un israelita. No calificaría entonces para ser el verdadero Mesías, pues la promesa del Eterno para su siervo Abraham es, en tu simiente, de semen o descendencia biológica, serán benditas las naciones de la tierra. Y aquella simiente es el Mesías, Jesús, Gálatas 3:16. Si Yehoshua no tuvo padre biológico, no puede ser un nativo israelita, menos podrá ser descendiente biológico de la tribu de Judá. Por lo cual la teología católica romana se ha quedado sin Mesías hebreo, quizás siempre tengan el propio el Mesías falso romano, y sin rey hebreo de Israel, debido a que, según enseñan ellos, los católicos y los evangélicos también, Yehoshua nunca tuvo padre biológico. Pero ¿qué hay de la expresión bíblica hijo de David? Para la doctrina romana de la Trinidad, esta frase estaría lisa y llanamente de adorno, pues si Yehoshua no tuvo padre biológico, es imposible que sea un nativo israelita, menos que pertenezca a la tribu de Judá para ser el rey de Israel, y menos podría ser descendiente de David, ni llamarse, como llaman las escrituras al Mesías biológico, el hijo de David, de quien además hablan las profecías, como el rey restaurador de Israel. Pues bajo la lente interpretativa de Roma, comparada con las escrituras, Jesús, como lo llaman ellos, o Yehoshua, no cumple ni califica para ser el Mesías, debido a que desde las exigencias de la Torá y las profecías, el Mesías debe ser un descendiente físico de Abraham, de Judá y de David. La única forma sería que él tuviera padre biológico. Sin embargo, en base a la teología romana, ellos se han quedado sin el Mesías hebreo, que cumple y califica con los requisitos bíblicos, pero de seguro que ya tienen otro falso Mesías, uno formado desde las ideas paganas y antibíblicas de Roma, uno que es un hombre Dios, un hombre Dios o un Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, que no tiene padre biológico, pero que sí es imaginariamente descendiente de Israel. ¿Quién lo comprende? ¿Es o no es descendiente? Y si lo es, ¿cómo es que no tiene padre biológico? ¿Uno que es Dios cuando no es hombre y que es hombre cuando no es Dios? Ideas preconcebidas de la gran Grecia y sus enseñanzas politeístas en muchos dioses. Hasta aquí el estudio, el artículo. Bueno, sigue diciendo más, que voy a seguir leyendo. Dice, como usted puede ver, el Mesías de las Escrituras tiene que cumplir ciertos requisitos para calificar ante Israel como el enviado de Elohim y como el rey soberano que Yahvé les entrega. Por lo cual, ahora desde una perspectiva hebrea y totalmente bíblica, veremos cómo es que Yehoshua, Jesús, sí tuvo padre biológico y sí califica para ser el Mesías de Israel. En Mateo 1:20 leemos lo siguiente. Y pensando él en esto, he aquí un mensajero del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Y dice: ¿Tiene Yehoshua un padre biológico por el cual se cumplan en él los requisitos exigidos en la Torá y los profetas? Sí, José es el padre biológico de Yehoshua. Note usted que el ángel, el mensajero, le dice: José, hijo de David, es decir, descendiente de David, linaje del rey David, perteneciente a la tribu de los reyes de Israel, la cual es Judá. Ese era José, un israelita de la tribu de Judá, descendiente de David, por línea de Salomón. Por lo cual, ¿cómo es que Yehoshua, Jesús, el hombre, califica para ser el Mesías de Israel? Califica debido a que su padre biológico, es decir, José, es hijo de David, es decir, su descendiente. Al mismo tiempo es de la tribu de los reyes de Israel, la cual es Judá. Y antes de todo, José es descendencia física de Abraham, o sea, un israelita, lo cual solo puede significar que si José es padre biológico de Jesús, de Yehoshua, cumple y califica con todas las exigencias generacionales para ser el Mesías de Israel. En el libro de Mateo, en el capítulo 2, nos dice: antes de que José conviviera con María, fue hallada fecundada. La palabra hebrea para fecundada es meuberet, y denota la condición que se provoca en la mujer cuando el esperma de un hombre se une al óvulo de una mujer. Es decir, María quedó fecundada del esperma de su esposo José, sin haber una relación sexual, sino que por medio del poder del Eterno, fue el mismo Yahvé quien unió el esperma de José con el óvulo de María, y así la Virgen fue fecundada, cumpliéndose la señal del nacimiento del Mesías para la casa de Israel. La razón por la cual José tomó a María su mujer y no la abandonó, como pensaba hacerlo para no difamarla, fue porque el ángel, al decirle: descendiente de David, no temas en tomar a tu esposa María, porque del Espíritu Santo está fecundada, inmediatamente supo, José supo, que la señal mesiánica para la casa de David se estaba cumpliendo en él. Si la misma profecía anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, era la señal que José supo reconocer al momento de oír al ángel, y por eso no abandona a su mujer, ya que sabía que él era el padre biológico del Mesías, pues las profecías decían que nacería de una virgen, se cumpliría la señal, pero que sería descendiente del rey David, Isaías 11:1 y Oseas 3:5, por vía paterna, como leemos en Números capítulo 1, verso 2 y el verso 18. Tampoco es casualidad que en el libro de Josué, sus enseñanzas y sus hechos, conocido popularmente como Lucas, se use la expresión José de la casa de David. Veamos, en Lucas 2:4, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, Lucas 1:27. Y en Lucas 2:4 leemos: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Nada de lo escrito por los autores de las obras y hechos de Yehoshua son una mera casualidad, o están ahí solo como un adorno informativo de los libros, sino todo lo contrario. Estos datos cumplen la función de decirnos que las profecías de la Torá y de los profetas se cumplen cabalmente en la persona de Yehoshua. No es mera casualidad que Lucas diga que José es de la casa y familia de David, ni que diga que José iría a Judá, la casa de David, todo lo contrario. El propósito de comentarnos, de informarnos de aquello, es a fin de que entendamos que José es el padre biológico de Yehoshua y la vía legal, según la Torá y los profetas, por la cual se cumplen en él, en Jesús, los requisitos para ser el Mesías de Israel. En el mismo libro llamado Yehoshua, sus enseñanzas y sus hechos, al cual popularmente conocemos como el libro de Lucas, leemos una parte importante del anuncio que le da el ángel a María. Dicho anuncio tiene estrecha relación con la descendencia física del Mesías. Dice Lucas 1:31-32, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Yehoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Como usted puede ver, no solo es una cuestión de especulación lo que proponemos en este estudio, sino más bien la clara evidencia bíblica respecto a la descendencia biológica de Yehoshua. El ángel es claro en su anuncio y confiesa una verdad que se encuentra en la Torá y en los profetas. El Mesías es hijo de David, por lo cual es necesario que su padre biológico directo también lo sea, lo cual sucede a la perfección con José, quien es de la familia de la casa del rey David. Exactamente lo mismo ocurre con el libro de las crónicas de Yehoshua, es decir, el libro de Mateo. La voluntad de Mateo fue escribir primero las generaciones por vía paterna que llegaban al Mesías Yehoshua, concluyendo con José, hijo de Jacob, el cual es hijo de Matán, a fin de demostrar la descendencia biológica de Yehoshua y confirmar que él es hijo de Abraham y David, tal cual lo demandan los requisitos bíblicos. El discípulo escritor de Yehoshua comienza en su obra con la expresión: estas son las crónicas de Yehoshua, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Es casualidad que Mateo escoja comenzar su escrito con esas palabras? Claro que no. El fin y propósito es demostrar que Yehoshua sí califica como Mesías, pues es descendiente biológico de Abraham y David, siendo su padre directo José, el esposo de María. Una vez que el lector de su obra le ha quedado ese asunto claro, es cuando recién él nos comenta acerca del nacimiento de Yehoshua. Cuando el lector tiene claro que Yehoshua es descendiente biológico de José, el cual a su vez es descendencia física de Abraham y de David, Mateo decide escribir cómo fue el nacimiento del Mesías. O sea, y permítame repetirlo de nuevo para su claridad, solo cuando presentó los orígenes de Yehoshua es cuando puede decir que María dará a luz un hijo mediante el poder del Eterno. Por lo tanto, fue por el poder del Eterno, el Espíritu Santo, que Yahvé puso el esperma de José con toda la información genética y biológica de la sangre israelita para ser el Mesías, un hijo de Abraham, un israelita nativo. La información genética de la casa de Judá para ser el rey de Israel y la información genética y biológica más cercana, generacionalmente hablando, la de la casa y familia del rey David, padre de José y padre de Jesús, de Yehoshua, vía José. De esa manera, Yehoshua califica como Mesías, cumpliendo de forma legal las exigencias de la Torá y los profetas. Bien, mañana, hermanos, voy a seguir con este importante estudio que encontré en internet hace años y que pues enseña prácticamente lo mismo que enseñamos nosotros, ¿eh? Que Jesús tenía un padre humano que era José, y María era su madre, Jesús tenía su padre celestial, que es el Dios Padre, pero tenía un padre biológico que era José. Como podéis ver, esto es muy diferente a lo que se enseña en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, donde se dice que Jesús pues no era hijo biológico de José, sino que era solamente hijo de María, pero no hijo de José. Por lo tanto, ellos están negando que Cristo realmente sea el verdadero Mesías, el rey de Israel. Tienen, por tanto, la doctrina del anticristo, estas iglesias falsas. Mañana seguiré con la segunda parte de este importantísimo estudio. Pues ya si queréis añadir algo, queréis comentar, entramos en la segunda sección de esta escuela bíblica. Si queréis añadir algún mensaje en audio, pues adelante.
Hola a todos. Excelente todos los comentarios y todo lo expuesto por el hermano Tito. La verdad que es muy aclaratorio y no caben dudas de que la genealogía de Jesucristo es José. Jesús es el Hijo del Hombre y es muy fácil, poniendo como ejemplo el avance de la ciencia en la actualidad, ya desde hace varios años, que existe la inseminación artificial y el hijo que se está gestando a través de esa inseminación artificial, es obvio que no está gestándose por una relación sexual, o sea, no hubo una relación de sexo en el cual eyaculó en su vientre de la mujer, el hombre en la mujer. Entonces, ¿por qué no? Si Dios es todopoderoso y es obvio que él podía hacerlo en ese tiempo también, por más que todavía no estaba la ciencia avanzada para que eso suceda. Pero a través del Espíritu Santo, Dios lo hizo, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y al principio del estudio, hermano Tito, habías dicho que estos iglesieros apóstatas no saben leer y que por eso es que intentan confundir, yo creo que lo hacen a propósito, el hecho de que Jesús no era hombre ni hijo de hombre, como realmente dice la Escritura que sí, era hombre e hijo de hombre, y su genealogía es José. Lo que pasa es que simplemente es porque se les antoja, es que dicen lo que quieren decir y lo que quieren hacer creer a los feligreses. Así que bueno, yo creo que con este estudio, más de uno que lo esté oyendo y que tenga predisposición a querer aprender la genealogía y el hecho de que Jesús fue hombre cuando estuvo aquí en la tierra y 100% hombre, no le va a caber dudas. Más con la última exposición de esta lectura hecha por vos, Tito, acá en internet, que lo has buscado en internet, la verdad que es excelente. Así que, bueno, no tiene desperdicio este estudio y me alegro de poder estar oyéndolo y para que a mí también me quede bien claro cómo es todo este tema de la genealogía de Jesús y que Jesús era hijo biológico tanto de José como de María. Gracias y paz a todos.
Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Quiero presentarme, mucho gusto. Mi nombre es Mario Alberto Aponte Rodríguez. Vivo en Colombia. Estoy en los caminos del Señor aproximadamente hace 14 años. Y hace ya 3 años tenemos una pequeña congregación con mi esposa y tenemos un grupo de estudio de formación para hijos de Dios bíblico. Y bueno, quiero agradecerle al hermano Tito que me incluyó en este grupo y en esta escuela. Me ha causado mucha inquietud, mucha curiosidad de ver los planteamientos y la exégesis que hace el hermano Tito en cuanto a algunos temas, y de verdad pues me ha tocado replantear muchos conceptos, y estoy en esto, estudiando, porque pienso que es nuestra responsabilidad cada día buscar la verdad, buscar la verdad y sobre todo enseñar la verdad. Entonces, gracias a todos, que el Señor les bendiga, y Dios mediante quiero aprender aprender más para compartir con los que tengo acá en Colombia. Feliz tarde o feliz noche para todos.
Hola, Mario Alberto Aponte. Bienvenido a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, la mejor escuela de exégesis a nivel mundial. Me alegra que un compatriota pues esté aquí en esta sala. Es decir, cada día la luz de la verdad llega a nuestros corazones y pues cada día pues más colombianos estamos conociendo el camino de la verdad, que nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva al Padre, ¿no? Mi nombre es Henry Jaime Martínez, soy de Bucaramanga, Colombia, la ciudad bonita. Y pues espero que se deleite de todo el alto grado de conocimiento que se adquiere aquí en esta escuela y que pueda disfrutar al máximo de ese aprendizaje, que sea receptivo también a ese evangelio de salvación y que tenga la misma actitud de los habitantes de Berea, quienes escudriñaban las escrituras para saber si lo que Pablo les predicaba era cierto o no. Entonces, pues, felicidades y que ojalá, pues, siga, se pueda vincular también su esposita a esta valiosa escuela y que siga extendiendo la luz de la verdad. Porque según parece, según veo, pues usted tiene una iglesia ya, formó una iglesia junto con su esposa y ya tiene algunos miembros, entonces lo ideal es que siga pues creciendo en la sabiduría y el conocimiento del Señor. Bienvenido, hermano.
Así es, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Henry cuando citó ese texto de los cristianos de Berea, ¿no? Hay un sitio donde dice Pablo, creo que es en Corintios, 1 Corintios 5:17, dice que estoy haciendo nuevas todas las cosas. Una persona tiene que estar dispuesta a que la luz de la verdad impregne, aprender. Si creemos que lo sabemos absolutamente todo, no vamos a adquirir más luz. Eso es importante. Por eso aquí en la escuela, nadie de las personas, los hermanos que estamos aquí en esta escuela, ni el hermano Tito, ni yo, ni el hermano Henry, ni el hermano John, ni nadie, creemos que lo sabemos todo. Aún hace poco, hace no mucho, hemos tenido un nuevo entendimiento sobre relativo a al nacer de nuevo. Es decir, y eso es por qué, por la humildad. Es decir, cuando somos humildes, aceptamos, entonces es cuando recibimos luz, siempre aferrándonos, por supuesto, a aquello que sabemos que es bíblicamente exacto, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta que nosotros como seres humanos somos limitados, tenemos limitaciones y la luz de la verdad no la podemos recibir de lleno. Esto es importante, de que la predisposición a aprender. Eso fue una vergüenza, por ejemplo, pero vergüenza completa. Es haber escuchado a un tal Hugo Andrés, creo que se llamaba Hugo Andrés, creo, que entró aquí ya con una actitud fanfarrona, hipócrita, prepotente, muy hipócrita, sobre todo, muy hipócrita, porque, bueno, por lo que él mismo exponía, ¿no? Y burlona, y cuanto más se enfrentaba al hecho de que lo que le habían inculcado era erróneo, en lugar de ser más humilde, este sujeto llamado Hugo Andrés, creo que se llamaba, era más arrogante y más burlesco. Hasta el punto de decir al hermano Tito que se tomara su pastillita diaria. Impresionante, ¿no? Eso es una actitud de un cristiano de pacotilla, de un pseudo cristiano, de un cristiano paja, de la mala hierba, de la cizaña. Nosotros tenemos que ser como niños, en sentido espiritual, manteniendo lo que sabemos bíblicamente, una certeza inapelable, pero estar dispuestos a que la luz espiritual nos llene la mente como una esponja. Nuestra mente tiene que ser una esponja para que penetre toda esa lluvia, espiritualmente hablando, para que la verdadera doctrina esté sólida y poder poco a poco seguir avanzando y deshacernos en más medida de las cadenas que la cristiandad apóstata nos ha ido poniendo a lo largo de los años. Espero y deseo, estimado señor Mario Alberto, que ese, ojalá, pueda ser su caso.
Muy bien lo que acabas de decir, hermano Tomás Aguada. Sí, y es completamente bíblico. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso nosotros como cristianos bíblicos somos receptivos a la nueva luz. ¿Sí? Somos receptivos porque sabemos que no tenemos la omnisapiencia de Dios. Dios nos va revelando nueva luz a medida que va pasando el tiempo. ¿Mm? Y eso es algo, una de las cosas que más me ha gustado de nuestra doctrina, ¿no? Que como somos receptivos a esa nueva luz, si somos humildes de corazón, pues ajustamos nuestra forma de pensar a la verdad bíblica, ¿sí? Algo que no sucede con las iglesias pentecostales y evangélicas de la cristiandad, porque no son receptivos a la nueva luz. Siempre, por muchos años, por siglos, han creído o han tenido las mismas creencias. Sí, las mismas doctrinas falsas, como el infierno, la inmortalidad del alma, entre otras, la Trinidad. ¿Y por qué no ajustan, pues, su modo de pensar a la revelación de las Sagradas Escrituras? Pues porque tienen cegado el entendimiento. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de aquellas personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio ni la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Entonces, se ve claramente, hermano Tomás, que nosotros los cristianos verdaderos debemos ajustar nuestra forma de pensar y amoldarla a la revelación de las Sagradas Escrituras. Eso es algo muy bello. Como lo hacían los habitantes de Berea, como había dicho anteriormente. Ellos buscaban en las Escrituras, cita por cita, para ver si lo que Pablo les decía era cierto o no. Tremendo, ¿no? Entonces, tan bonito que todas las personas que ingresaran a esta escuela hicieran lo mismo, tuvieran esa misma actitud de humildad para reconocer y aceptar que la palabra de Dios se antepone ante cualquier fábula artificiosa, ante cualquier doctrina o conocimiento o mandamiento humano. Gracias y paz. Otras veces no es la ceguera espiritual causada por Satanás, sino el orgullo y la terquedad lo que les impide a muchas personas que pertenecen a la cristiandad, aceptar y reconocer de que están en el error. Entonces se conforman con simplemente pues pertenecer a una iglesia organizada, así no pues cumpla las expectativas del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. En una ocasión tuve la oportunidad de confrontar a la luz de la Biblia a un adventista que lleva mucho tiempo pues en esa iglesia. Me imagino que nació ahí, creo que sí, y ya lleva como 57 años de ser adventista. Pero lo confronté a la luz de la Biblia con ciertas doctrinas, una doctrina pues que es muy clara a la luz de las Sagradas Escrituras acerca de que el único Dios verdadero es el Padre y pues Jesucristo es su Hijo, ¿no? Y que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino la energía divina, el poder o fuerza que emana de Dios, el poder de su fuerza. Pese a que este hombre pues fue confrontado a la luz de las Sagradas Escrituras y no tuvo respuesta bíblica ni exegética a la argumentación bíblica que se le presentó, pues de todas maneras él se escudó en que él pertenecía a una iglesia, que siempre había estado ahí, que había nacido ahí, que llevaba mucho tiempo, que tenía un cargo directivo en la iglesia, pertenecía al coro de la iglesia también. Entonces muchas veces la gente no acepta la verdad del Evangelio por temor a perder todos esos privilegios tan grandes que tienen en sus congregaciones, en sus iglesias, ¿no? Entonces dicen que hay que para empezar desde cero o algo así, ¿no? Entonces es más el amor al mundo, el amor a los aplausos, el amor a ese privilegio que se les ha dado, que ni el mismo amor a nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina verdadera, ¿no? Entonces, esa tristemente es la realidad de muchas personas, ¿no? Yo sé y estoy completamente convencido y seguro de que hay muchísimos pastores de la cristiandad apóstata que ya saben cuál es el verdadero evangelio, ¿sí? La iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pero ellos como, pues, siempre han pertenecido a esa iglesia organizada, entonces les da temor salirse de ella, o muchos de ellos es por la avaricia, ¿sí? Son pastores de la avaricia, que aman más el dinero que a Dios. Entonces no quieren salirse de ahí. Pero la Biblia es muy clara, en Apocalipsis creo que 18:4 dice: salid de ella, salid de Babilonia, ¿no?, pueblo mío, para que no participéis en las plagas que van a sobrevenir. Entonces nosotros debemos, pues las personas sinceras que entran a esta escuela, les hago una invitación a salir del cristianismo apóstata, ¿sí? Si realmente consideran pueblo de Dios, para que no sean partícipes de los pecados ni reciban parte de las plagas que van a sobrevenir sobre la CIA o el CIA o el sistema iglesiero apóstata. Sí, esa es mi invitación también, ¿no? Yo soy consciente también de que hay muchas personas que pertenecen a estas iglesias evangélicas, pentecostales, adventistas y cualquier otra denominación, porque pues quizás en algún tiempo estaban experimentando una necesidad espiritual y pues se le acercaron a esas personas a hablarle de su doctrina, y quizás se metieron a esas iglesias no porque estuviesen persuadidos, sino para suplir su necesidad espiritual de alguna frustración o alguna decepción amorosa o alguna tristeza o alguna amargura por separación o divorcio o depresión por la muerte de un ser querido. Entonces pues hallaron consuelo ahí, pero simplemente se conforman, ¿no?, y están en un estado de ignorancia, porque no escudriñan las Sagradas Escrituras. Tristemente, pues, esa es la realidad, y hay que aceptarlo, y muchos lo aceptan también, de que por lo general las personas que van a las iglesias evangélicas no estudian las Sagradas Escrituras, ¿sí? O se limitan solamente a hacer caso a lo que diga el pastor de su iglesia y lo creen como un Dios todopoderoso, que infalible, que no puede mentir. Entonces simplemente se conforman con aceptar eso. Les voy a poner un ejemplo ilustrativo, pues a manera de enseñanza a las personas nuevas que han ingresado a la iglesia, a esta escuela bíblica y exegética, ¿no? ¿Sí? Digamos que usted estuviera en un automóvil, un coche o carro, y por primera vez estuviera viajando, pues digamos, a Madrid. Y usted tiene un mapa del camino, pero no ha sacado tiempo para investigarlo cuidadosamente. Alguien quizás se encontró con una persona por el camino y esta persona le dijo qué camino tomar, ¿sí?, para llegar a Madrid. Usted confía en esta persona y sinceramente, pues, cree que las direcciones que esta persona le ha dado son correctas. Pero suponga que no lo sean. ¿Qué hay si alguien le señalara el error? ¿Qué hay si esa persona, mediante referirse al propio mapa suyo, le muestra que usted va por mal camino? La pregunta es, ¿le impediría el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de examinar ese mapa, que es la Sagrada Escritura, el mapa de orientación, ustedes pueden aprender que se han equivocado de camino. Pero algunos dirán, bueno, pero el camino es Jesucristo. Los evangélicos dicen, sí, el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Sí, por medio de Él es que llegamos al Padre. Pero, y no solamente con limitarnos a decir que Jesucristo es el camino, entonces ya estamos, eso significaría entonces que ya estamos andando por la senda correcta. Porque recordemos que hay una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Yo los invito, personas nuevas que están en esta escuela, a que saquen ese mapa, que lo estudien, que vean si están andando por la dirección correcta, que si lo que realmente le han enseñado en las iglesias donde ustedes están congregando es cierto o no. Y si no es así, entonces los invito a que, pues, al estudiar ese mapa de las Sagradas Escrituras, puedan conocer cuál es la verdadera doctrina, ¿sí? La verdadera doctrina y el verdadero sendero que conduce a la salvación. Además, por el hecho de que se predique a Jesús en una iglesia y se hagan cosas como milagros, como expulsar demonios o profetizar en el nombre de Jesús, eso no implica que esa iglesia sea verdadera, ¿no? Y más aún si tenemos en cuenta lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que se ve hoy en día en el mundo evangélico. Se habla mucho en el nombre de Jesús, se ora, se profetiza en el nombre de Jesús, se expulsan demonios en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué? Se expulsan demonios, se profetiza, se hacen muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero mire, sin embargo, Dios va a llamar a esas personas, o les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Ah, bueno, por lo que dice aquí en 2 Corintios 11:3. En 2 Corintios, el texto no es 11:3. Es otro texto, ahorita lo voy a citar. 2 Corintios 11:4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es decir, a un Jesús diferente que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, que eso está mal, ¿no? Uno no debe tolerar un evangelio diferente y que nos predican a un Cristo diferente. El Jesús, el Cristo que se predica en el mundo evangélico, no es el Jesucristo de las Sagradas Escrituras. No es el mismo. Es un Jesucristo diferente. ¿Por qué lo digo yo? Porque Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. La verdad. Jesucristo predicó la verdad. Defendió la verdad capa de espada y murió por esa verdad. Él nunca enseñó mentiras. Pero eso es lo que se enseña en el CIA, en el sistema eclesiástico apóstata. Se enseñan mentiras, se enseñan cosas falsas. ¿Quiénes son los culpables? Pues los culpables son los líderes de la cristiandad, que no han querido, por su necedad, por su orgullo y su torquedad, aceptar y reconocer de que están en el error. Y es que no les conviene tampoco. No les conviene porque entonces se les cae el negocio, se les acaba el negocio. El negocio de la avaricia. Qué tristeza decirlo. Pero es la realidad. Por otra parte, la palabra de Dios es sencilla, es fácil de entender. Y la verdad es clara, transparente como el agua. Sí, que una persona no la acepte es porque está cegada, como dije anteriormente. O porque está, es terca, es necia. Es necia. Entonces, pues invito a todos las personas nuevas a que escudriñen las Sagradas Escrituras y que se dejen guiar y moldar por el Espíritu de Dios, por esa energía divina, transformadora, que cambia vidas y que nos lleva y nos guía a toda verdad. Gracias y paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.
aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.